Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo.
Bueno, hay que decirte que a media mañana este sonido nos sobrecogía en Coruña. Era el sonido de una ambulancia que se acercaba al hotel donde el equipo del Fuenlabrada está confinado. ¿Y qué es lo que sucedía, Leticia Chas?
Bueno, pues sucedía, Manolo, que uno de los 12 contagiados en La Coruña tenía que ser trasladado a un centro hospitalario de la ciudad después de sufrir un síncope vasovagal, un desmayo, para que nos entendamos. Va a permanecer en observación, pero afortunadamente su estado no reviste gravedad. Los demás continúan con algunos síntomas, dolores musculares y cefaleas, y hemos sabido que en el día de hoy, desde la Xunta, el Sergas no ha hecho nuevas pruebas, pero podría haber más el fin de semana.
Bueno, Javi Gómez, te has metido ahí dentro del corazón de ese confinamiento del equipo fuenlabreño. ¿Hay preocupación tras el ingreso del chaval, tras el ingreso de ese compañero que está ahora mismo en el Hospital Quirón de Coruña?
Hay preocupación, Manolo, lógicamente hay preocupación, pero como contaba Leti, el jugador está mejor, solo es por precaución, ha sufrido ese síncope, un pequeño desmayo que no necesariamente es generado por el virus, pero por precaución, como decimos, porque no presenta gravedad, es preferible que tenga un seguimiento en el hospital.
Bueno, ha dicho Leticia Chas, síncope vasovagal. Jorge Fernández, la gente quiere saber qué es esto. ¿Esto viene producido por el famoso COVID?
Es una respuesta, Manolo, desproporcionada del cuerpo ante una situación de gran impacto. El desmayo más frecuente que sufren las personas que entran en un estado de shock al ver o al sentir algo impactante. Así explica qué es un síncope vasovagal la doctora del Hospital de Murcia, Fuensanta Robles.
Un síncope vasovagal es una pérdida de conocimiento brusca y con una recuperación espontánea. Puede suceder en personas con cualquier infección, sobre todo como es el caso del COVID, y tras un esfuerzo como es el ejercicio físico.
Bueno, hay que decir que ahora mismo estos chavales, todos los contagiados de Fuenlabrada, necesitan más que nunca el apoyo, la solidaridad de nuestro país y también el apoyo médico. Desde el primer momento, Germán Dobarro, el Deportivo de La Coruña, se ha puesto a disposición del equipo madrileño.
Desde el primer instante. Ayer Sandoval en el partidazo dejaba entrever un cierto abandono por parte del Depor, pero el doctor Carlos Lariño, médico blanquiazul, se sentía molesto. Y hoy el director deportivo del Fuenlabrada, Miguel Melgar, le decía a nuestro compañero Eri Frade que era un malentendido y daba las gracias al médico deportivista.
Darle las gracias al médico del Deportivo de La Coruña, que junto con el nuestro se están encargando de que todo vaya bien, una coordinación perfecta entre los dos para atender a los enfermos, que es lo más importante para el Fuenlabrada.
Aunque también te digo una cosa, Carlos Lariño hoy en Deportes Cope Galicia aseguraba que en su caso, él, en las circunstancias del Fuenlabrada, no hubiese viajado a la ciudad.
Y si me lo preguntas a mí, yo sí tengo sospechas de esas pruebas PCR, espero a tenerlas antes de coger el avión, antes de meterme en un autobús, meterme en un aeropuerto y irme a un hotel.
Bueno, pero lo que sí parece muy claro, repito que ahora mismo este grupo de chavales, este grupo de profesionales, necesita el apoyo moral y sobre todo psicológico. El fútbol está muy por detrás de su salud, por eso nos ha ganado el mensaje que llega desde Elche, porque hay que recordar que el Elche y el Fuenla se están jugando un puesto en el playoff. Y Jero Tormo, Pere Milla, ha salido a defender, por encima de todo, la salud de sus compañeros y colegas del Fuenlabrada.
Y envía ánimos, muchos ánimos, a una plantilla, la del equipo madrileño, que no lo está pasando precisamente bien durante estos últimos días. El jugador del Elche Club de Fútbol recuerda que por encima del deporte están las personas y que lo que debe primar es la salud de los futbolistas.
Y bueno, desde aquí mandar muchísimo ánimo a la familia del Fuenlabrada, que bueno, sabemos que son momentos duros para todas esas familias que están contagiadas por el COVID. Creo que aquí todo el mundo somos personas y la salud es lo importante. Hay que empatizar con los demás. Nosotros, como bien digo, estamos listos para jugar.
Para quitarse el sombrero con Pere Milla, futbolista de Elche, con lo que se está jugando el equipo ilicitano. Por cierto, que Cristian Rivera, jugador del Girona ya clasificado para el playoff, podría aprender al Albert Díez.
Ha explotado en Twitter con el caso Fuenlabrada, pero dices bien, podía aprender. A lo mejor ya lo ha hecho con el paso de las horas. Ayer dijo, si cuando por fin se vaya a jugar resulta que hay un brote en otro de los equipos de playoff, seguimos alargando esto hasta 2023, que se jodan, escribió, los equipos que han sido suficientemente responsables y profesionales como para no contagiarse, y añade Rivera, barra libre. Eso fue ayer. Hoy ha matizado que el tuit no iba por el Fuenlabrada y que desea una pronta recuperación a todos los afectados por la pandemia, pero deja claro que hay falta de decisiones en esta situación.
Bueno, lo que sí parece muy claro que, al margen de todo lo que es la cuestión sanitaria, la guerra y los líos en los despachos continúan. Porque, Germán do Barro, ¿la Fiscalía de Coruña qué ha hecho tras la denuncia de la Alcaldía de la ciudad?
Bueno, se han abierto diligencias de investigación penal por parte de la Fiscalía por ese viaje del Fuenlabrada. Y así se manifestaba esta mañana la alcaldesa de Coruña, Inés Rey.
Máximo respeto a la actuación de la justicia y a las decisiones que se puedan tomar. Entiendo que a partir del momento en el que se abren diligencias, el asunto ya deja de estar en nuestras manos, y en ese sentido yo voy a ser extremadamente prudente y a partir de ahí pues no habrá más comentarios.
Bueno, si se abren diligencias, lo que hay que hacer es investigar el caso, llegar a la verdad. Lo primero que habría que buscar es al paciente cero. Juan Antonio Alcalá, trabajando a lo largo de todo el día, ¿empezamos a tener pistas de dónde se pudo iniciar este brote?
Bueno, la primera línea de investigación de la Liga, Manolo, como contamos anoche, apunta a que el paciente cero pudo ser un jugador soltero que vive con su madre. La madre de este futbolista ha dado positivo dos veces hasta ahora por COVID-19 y la principal hipótesis de la investigación es que la madre contagió al hijo en la unidad familiar y luego el hijo futbolista fue contagiando al resto de los compañeros. Es una noticia que adelantó ayer a las 11:30 el partidazo de COPE y que ha confirmado hoy el director deportivo del Fuenlabrada, Melgar.
Es verdad que se está investigando y que ha ocurrido así, pero yo no te lo puedo asegurar, pero sí que es verdad que sabemos que en la unidad familiar del jugador, su madre, bueno, pues lo tiene y no sabes dónde puede ser, cómo se comporta, no sabes cómo ha podido ser. Hemos viajado 46 personas y han caído unos sí y otros no. Ya tendremos más información. Se está investigando, lógicamente, pero vuelvo a repetir lo mismo. A mí lo que realmente me preocupa es que estemos preocupados por el fútbol.
Bueno, preocupados estamos por el fútbol y también lo que sí tenemos muy claro, que es lo que pide el Deportivo de La Coruña a la Federación Española de Fútbol. Cuéntamelo, do Barro.
Bueno, el Depor solicita al Comité de Competición de la Federación medidas cautelares para que se paralice la competición de manera inmediata. Además, que se dé por perdido el partido al Fuenlabrada y su descenso por falta grave del Código Disciplinario, artículos 68 y 74, ampliación de la Liga a 24 equipos y, además, noticia de última hora, ahora mismo el Depor estudia demandar también al Fuenlabrada por viajar sin médico, que es algo obligatorio según el artículo 104.1 de la propia Federación Española.
Bueno, atención, porque esto puede traer consecuencias. Ayer Juan Antonio Alcalá daba la noticia de que el presidente de la Liga, Javier Tebas, se estaba planteando presentar su dimisión.
Bueno, efectivamente dimos esa noticia y hasta ahora en este programa aportamos nuevos datos sobre lo contado ayer por la cadena COPE. Hoy dos periódicos muy importantes de España han llamado a Javier Tebas a su domicilio para preguntarle si es verdad lo que contó ayer esta cadena de emisoras. La respuesta de Tebas a esos dos periódicos ha sido: no opino de esa información de COPE. Textual, no opina de esa información de COPE. Imagino que esos periódicos van a publicar mañana esa respuesta del presidente de la Liga. La cadena COPE sigue informando que Tebas está anímicamente tocado y hundido, que sospecha que mucha gente va a por él, que está Manolo decepcionadísimo con el comportamiento de Irene Lozano y el Consejo Superior de Deportes y que se sigue preguntando en casa si le merece la pena seguir.
Irene Lozano puede que sea la mayor decepción que ha tenido Javier Tebas. Y también algunos dicen que contra Tebas está la mano negra de la Federación. Por eso, hoy Basteiro ha hablado el hijo de Tebas, asesor del Fuenlabrada. ¿Y qué es lo que ha dicho en las redes sociales?
Que se ha criminalizado a personas accidentalmente contagiadas. Así de crítico se ha mostrado el hijo de Tebas y secretario de Consejo de Administración del Fuenlabrada. Dice en Twitter que en toda su carrera no había vivido una situación más desproporcionada, injusta y ruin, que ningún objetivo de puntos en una clasificación puede justificar esta situación. Y para terminar añade, con respecto a todos aquellos que por motivos miserables o simplemente borrachos de mormo mediático están persiguiendo y criminalizando al Fuenlabrada, sabed que pincháis en hueso, vamos a llegar hasta el final.
Bueno, a todo esto hay que decir que esta guerra Consejo Superior de Deportes Liga podría hacer Alcalá que para la próxima temporada la Liga se borrasen los protocolos del
podría,
Consejo?
Podría ocurrir. Hay que decir que la Liga, oficiosamente, Manolo, ha roto ya relaciones con el Consejo Superior de Deportes y que la Liga querría desentenderse, otra cosa es que lo haga, pero ahora mismo su intención sería desentenderse del protocolo del fútbol en Primera y en Segunda División a partir del día 12 de septiembre. Altos cargos de la Liga creen que no merece la pena trabajar días y horas en un protocolo, según ellos, perfecto, si al final, dicen, pueden acabar en la cárcel. La Liga querría que fuera el Consejo Superior de Deportes, que al parecer todo lo hace bien, el encargado de ese protocolo a partir de la temporada 2021.
Bueno, ya saben que el Deportivo tiene tres vías abiertas para intentar permanecer en primera. Una, pide la repetición de la jornada. Dos, la sanción y el descenso del Fuenlabrada. Y tres, tenía pendiente Leticia Chas del TAD la alineación indebida del Extremadura. ¿Ha habido ya fallo o resolución?
No con respecto a la alineación indebida, pero sí el Tribunal Administrativo del Deporte lo que ha hecho hoy es rechazar cautelarmente anular el resultado del partido contra el Extremadura, partido que terminó con derrota de 2-3. Recordamos, el club coruñés iniciaba ese procedimiento en el que reclama una supuesta alineación indebida del equipo de Almendralejo. De momento el TAD no se pronuncia sobre ese tema de fondo, no opina sobre la alineación indebida, eso está en estudio. Simplemente lo que dice ahora el TAD es que rechaza las medidas cautelares.
Lo que hay que trabajar es en soluciones. Si la solución que ahora mismo hay encima de la mesa es liga de 24 equipos, aunque Tebas sigue firme en su idea.
Y algunos clubes están pidiendo una liga de 24 equipos. ¿Es posible?
No, vamos a ver, aquí ha habido se han jugado 42 partidos, se fue la brada. Veremos si puede acabar la competición, que eso está aquí. Vamos a ver, nuestra intención es que la termine, pero no hay nada más. Los demás han jugado todos los partidos que les correspondían.
Liga de 24, de momento, dice la patronal que nada de nada. Pero sigue habiendo voces que levantan para apoyar esa idea. En esta ocasión ha sido el alcalde de Soria. ¿Qué es lo que ha dicho Alfonso Blasco?
El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha mostrado públicamente su apoyo para que la segunda división cuente con 24 equipos la próxima temporada. Considera el primer edil soriano que ha habido una adulteración de la competición. Además, se ha puesto en contacto con la alcaldesa de La Coruña y también con el presidente de la Junta de Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco, quien a su vez a través de Twitter ha mostrado su apoyo al Numancia y a Soria en su lucha por la Liga 24. Carlos Martínez.
He tenido la oportunidad a lo largo de estos días de hablar con la alcaldesa de La Coruña, con el propio presidente de nuestra comunidad, con Alfonso Fernández Mañueco, en el sentido de tener que intentar trasladar la necesidad de apoyar eso de la Liga 24, ¿no? Que sería la decisión salomónica.
Bueno, ¿y cómo sería una Liga de 24? Miguel Aguilar, ¿esto ocurre en el mundo y en algún país que se utiliza? ¿Hay precedentes de ampliación de ligas?
Pues sí, lo que está claro es que no sería nada descabellado, Manolo. Ya hay precedentes. En la temporada 95-96 pasó con el Sevilla y Celta, pero en primera división. Además, la segunda división inglesa, la Championship, tiene en estos momentos 24 equipos y no pasa nada. Los pros de la Liga de 24, que contentaría a todos, y los contras, que habría que repartir el dinero de las televisiones entre más equipos. Además, Manolo, hay varias opciones en caso de Liga de 24. Modelo británico o modelo estadounidense. El británico, una liga de 24 sin más, con 46 partidos, y si no, el estadounidense, es decir, dos conferencias, dividir la liga en dos grupos de 12 equipos y luego playoff para conocer los ascensos.
Bueno, la pregunta que le hemos hecho yo a los copenautas es sencilla. ¿Veis vosotros una liga de 24? ¿Tú la ves o no la ves, Dobarro?
Hombre, por favor, Manolo. Por supuesto que sí. Vamos a ver, al margen de problemas sanitarios, de negligencia, de imprudencia, de incumplimientos de protocolo, de responsabilidades penales y demás, hay que buscar una solución. Piden una solución los alcaldes, los presidentes de las comunidades autónomas, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, y solo hay una, que es la Liga de 24. Es que es la menos mala, por no decir la mejor y la única.
Pero, Eri, ¿por qué no quieres estar tú con tu hermano Dobarro en esta historia?
Mira que le quiero a Eri, pero de verdad que...
Y yo a ti también, pero es que yo veo la liga o de 22 o de 26. A ver si el Racing y el Extremadura no van a tener el mismo derecho a salvarse.
Bueno, escúchame, lo del 26 no está tan mal tirada tampoco. Pero
que han hecho un desastre de temporada como el Deportivo y el Numancia. Además, mira, ¿sabes por qué no se puede ver una liga de 24, Germán? Porque para que se dé, hay que alterar el convenio que regula esto entre la liga y la federación y se tienen que poner de acuerdo. Apunta, la liga con la comisión de segunda. La liga y la federación, por otro lado... Y si no se pone la Liga y la Federación de acuerdo, tiene que entrar el CSD. O sea que el pacto de Viana habría que recoger los cachos y que arreglaran esto. No lo veo.
Yo entiendo lo que dices, lo entiendo. Pero vamos a ver, la cagada del lunes fue tan brutal, es histórica. De acuerdo, con varios damnificados como el Elche, el Numancia. Sí.
Bueno, mientras que ellos van discutiendo los copenautas, ¿qué es lo que dicen Edu Badía?
Una liga de 24 el año que viene en segunda división, llegando a los 2.000 votos en arroba deportes cope, hay un 70% que ha votado no en arroba deportes cope, el 30% sí contempla una liga Smart Bank con dos equipos más tras el caso Fuenlabrada.
Bueno, ánimo Lobarro, que el lunes eran 90 contra 10, ya va 70 contra 30. Pero ahora lo que hay que escuchar es a Gema Santos, que ¿qué nos cuentas?
Pues sí, damos la bienvenida a nuestros amigos de Leroy Merlin, que están de celebración, están de aniversario y lo celebran contigo. Hasta el próximo día 27 te están esperando cientos de ofertas para el jardín, el baño, la cocina, ofertas para pasar un verano con el mejor clima, como con un aire acondicionado Mitsubishi, con filtros antibacterias para enfriar o calentar habitaciones, por solo 529 euros. Lo bueno, si cuesta menos, se celebra más. Este verano celebra todo lo bueno en casa con ellos, con Leroy Merlin.
Atención a la noticia, José María del Nido es presidente del Sevilla, se plantea volver para intentar nuevamente ser presidente del equipo andaluz. En un kiosco de playa se le ha oído a del Nido decir esto. Suena mal, pero dice es el momento de volver, volver y volver. ¿Por qué quiere volver y quién le apoya, a Rafael Almansa?
La verdad es que del Nido nunca se quiso ir, fue por obligación. Apoyos de sevillistas son los que tiene ahora mismo Sevillista 2020, grupo inversor americano, que está en el Consejo, y Gómez Miñán, del grupo de Utrera. Con estos dos apoyos, del Nido llegaría a alcanzar hasta el 42% del capital social.
A ver, Andrés Ocaña, ¿hay nerviosismo en Pepe Castro y en su junta directiva?
Bueno, se han quedado de piedra, Manolo. El club se ha quedado de piedra. Su hijo, que forma parte del consejo y al que le ha requerido el poder de las acciones, tampoco entiende que sea el momento y no comparte la postura de su padre. Y lo que sí te puedo decir es que de momento Pepe Castro está tranquilo, está expectante a ver qué decide finalmente del Nido y que no ha querido hacer declaraciones, pero en el club no se lo creen.
A ver, Rafael Almansa, ¿tú qué crees? ¿Que sería bueno para el Sevilla que volviera del Nido a la presidencia del club?
Hombre, José María del Nido está considerado como uno de los mejores presidentes. Con él llegó el primer proyecto, las estructuras, y junto a Monchi alcanzaron cotas muy altas. Pero Castro ha continuado con su línea, obteniendo grandes éxitos. Y en una sociedad, y más en el Sevilla, cuando las cosas funcionan, es mejor no tocarla. La Champions está ahí, y por eso la afición está dividida entre los dos presidentes.
Bueno, hay que decir que mientras que el Sevilla tiene ahora mismo, en teoría, este problema burocrático, en el Betis siguen trabajando. Primero Pellegrini, entrenador, y hoy Ocaña. Ya sabemos quién va a ser el nuevo director deportivo.
Por fin llega, después de mucho sondear, pero el Betis puso sus ojos en Antonio Cordón, que estuvo en el Mónaco, en el grupo Hop Group, que ha participado en la elaboración de muchas direcciones deportivas de Europa y últimamente en la selección de Ecuador como director deportivo. Pues bien, los firma el Betis al extremeño Antonio Cordón, 4 años, le da plenos poderes y llega con esta ilusión al Real Betis Balompié.
Conseguir entre todos lo que todos deseamos, que es mantener al Betis lo más arriba posible, procurando que cuando juguemos al fútbol, pues disfrutar de nuestro Betis, que la afición se marche a casa con alegría, que los niños vuelvan a disfrutar con su Betis, las familias.
Bueno, hay que decir que ha hecho el Betis un gran fichaje. Puede que también haya hecho un gran fichaje el español, porque Jordi Jiménez, Vicente Moreno se va a la Ciudad Condal.
Salida desbloqueada, Manolo, de Vicente Moreno del Mallorca, según ha podido saber COPE, además por menos dinero del millón de cláusula que tiene el técnico en su contrato con el Mallorca, que finalizaba en 2022. En efecto, hay luz verde a esa salida y firmará por el español para las próximas 3 temporadas. En Mallorca, su sustituto puede ser, si no hay novedad, Luis García Plaza.
Bueno, hay que destacar que cuando llegue Vicente Moreno al español, a lo mejor ya no se encuentra a alguien que se puede marchar al Milán. ¿Quién es, Albert Díez?
Es Marc Roca. Efectivamente, el Milán se ha lanzado a por él. Marc Roca tiene contrato con el español hasta 2022, cláusula de salida de 40 millones de euros. Vaya que un representante del jugador estaría ya negociando en Italia.
Destaquemos asimismo que Viñuela, el Granada, ayer anunciaba que Soldado sigue un año más. ¿Y hoy qué es lo que ha hecho?
Pues ha comprado a Carlos Neva y también a Dimitri Fulquier. El Granada ha ejercido su opción de compra del lateral francés al Watford hasta el próximo 2023. 1 millón ha sido el desembolso del club rojiblanco, que pronto va a anunciar también la compra del centrocampista Maxim Gonalons.
Ayer también anunciaba el Cádiz el fichaje de Álvaro Negredo y hoy Rubén López contrata un portero.
Sí, a Dani Sotres, jugador que ya tenía hecho y que viene del Salamanca, 28 años, debutó con 18 en primera a las órdenes del actual entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, con el Racing de Santander, y portero que presumiblemente el Cádiz cederá a un segundo equipo o que tendrá en su filial de Segunda División B. Bueno,
¿hay movimiento de mercado también en el Levante, José Manuel Segarra? Sí, es uno de los equipos que más deberes ha hecho durante este verano. Dos fichajes ya anunciados. Hoy el director deportivo granota, Manolo Salvador, ha hablado en COPE un poco de todo, pero quédate con esto, con la nota que le ha puesto a su entrenador, a Paco López, a pesar de que no fue él quien lo eligió.
Bueno, sobresaliente. Yo creo que Paco, independientemente de que el juego del equipo invita mucho a ir al campo a verlo, porque es muy bonito, es espectacular. Aparte de eso, yo creo que ha sabido gestionar el grupo y lo ha gestionado muy bien. Y además, persona, yo creo que levantinista, dialogante, pues hacía mucho tiempo que no veía un entrenador de esas características.
Bueno, y la última noticia que nos llega de ese mercado de fichajes nos viene de San Sebastián, Mauri Díaz. ¿A quién ha renovado la Real Sociedad?
A la gran revelación de la temporada, el mediocentro canterano, 21 años, Martín Zubimendi, el donostiarra, renueva hasta 2025 y es a todos los efectos de la primera plantilla realista.
Bueno, hablemos de fútbol. Ya saben que en Francia se bloqueó y se dejó de jugar la Liga, pero ahora vuelven las competiciones. Porque hoy hay final de Copa, David Jiménez.
Sí, en un ratito, en 20 minutos, a las 9 y 10 de la noche, comienza la final de Copa en Francia entre el Paris Saint-Germain, Saint-Étienne. Tuchel no se fía, ganó la Liga, quiere la Copa ahora. Sale con todos, con Di María, con Mbappé, con Icardi y con Neymar.
Spadafora, el ministro de Deportes italiano, ha anunciado que dentro de poco pueda haber público en las gradas.
La curva epidemiológica.
Si la curva epidemiológica nos permite hacerlo, podemos ver público en los estadios de nuevo en septiembre. Obviamente no llenando el estadio como lo hicimos antes, sino respetando una serie de medidas que se están estudiando.
Ya saben que ayer la Juve pudo haber sido campeón, perdió con el Udinese, pero hoy comienza la jornada 36ª con ese objetivo, Toño Viscarri, que los del bicho se conviertan en campeones del Scudetto.
Efectivamente, son tres jornadas las que tienen por delante. Tras pasar el primer match ball ante Udinese, la Vecchia Signora tiene la opción este fin de semana de cosechar su noveno título consecutivo de la Serie A. Y es que, aun y suma la racha de 5 puntos de 15 posibles, venciendo una Sampdoria salvada, la Juve cantaría el alirón, aunque una carambola de resultados favorables podría depararles el título antes incluso de medirse el domingo a su rival genovés.
Bueno, ya sabemos qué cuatro equipos van a pelear por acompañar al Logroñés, que ya saben que ha ascendido. ¿Y quiénes son esos cuatro equipos? Pues ayer los cuatro lo celebraron de esta manera tan especial. Escuchen a los chicos del Barça B. Logroñés y Cartagena tienen la plaza, pero ya tenemos finalista. Cuéntamelo, Víctor Navarro.
Acompañarán al Cartagena y al Logroñés, dos de los cuatro equipos del Grupo 3 de Segunda B. Las finales se jugarán el domingo a las 8 de la tarde en el Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella, derbi catalán entre el Barça B y el Sabadell, y a las 10 de la noche en la Rosaleda de Málaga, Castellón, Cornellà. No jugarán Ansu Fati y Ricky Puig, como confirma el entrenador del filial azulgrana, García Pimienta.
Y con respecto a los dos chicos del primer equipo, la verdad es que no cuento con ellos. Tienen vacaciones, entrenaron hasta el martes con el primer equipo. Son chicos que es el sábado descanso en la primera plantilla y en principio ha venido Ronald, quería estar aquí con nosotros, ha hecho un partidazo y muy contento de que esté aquí con nosotros.
A mucha velocidad, nos vamos a Jerez.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Siempre. Sempre. Betico. Para siempre. Always. Puc tu ju. Per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Bueno, ya saben que hoy han comenzado los entrenamientos del Gran Premio de Andalucía. Mar Márquez, evidentemente, es la noticia. Pero hoy todavía no se ha subido la moto. Pero sí tenemos ya resultados de esos entrenos oficiales. ¿Cómo ha ido la cosa, Borja González?
Pues con dominio de Yamaha en MotoGP, el más rápido ha sido Madrid Viñales por delante de su compañero de equipo, Valentino Rossi. También entre los 10 mejores, quinto Paul Espargaró y noveno su hermano Aleix en Moto3. El mejor otro español, Raúl Fernández, que ha terminado por delante del japonés Suzuki. Y también hemos metido a Carlos Tatai en la sexta plaza. Y en Moto2, el más rápido, un italiano, Besecchi, con Jorge Navarro en la tercera posición.
Ha dado Borja todos los nombres. El único que no ha mencionado es a Mar Márquez. ¿Cómo está Mar Márquez? Cuéntamelo, Carlos Ganga.
Hoy se ha quedado en el box y se ha reservado para asegurar un puesto en la calificación del sábado. Evidentemente siente dolor, pero ha descansado bien, tiene el ok de los médicos y mañana se probará en los terceros libres. El doctor de MotoGP le ve preparado.
Marc se le ha sometido a un estricto y duro, dura exploración y de sujeción muy importante, y debo decir que la exploración ha sido perfecta.
Pero a ver, Jorge Fernández, ¿qué dicen sus compañeros? ¿Qué dicen los pilotos compañeros de parrilla de esta idea de Marc Márquez? Tres días después de operarse, se quiere subir a la moto.
Unanimidad, Manolo, entre todos los pilotos de la parrilla, quienes ven en Marc Márquez a un tipo valiente por estar pensando ya en subirse a la moto. Ayer, sobre el regreso del campeón del mundo, Paul Espargaró consideraba que era increíble que Marc Márquez ya estuviese de vuelta.
Es un titán, al final unos puntos que pueda coger pueden significar un campeonato, ¿no? Así que bueno, con lo rápido que iba, con un brazo, yo creo que puede también estar con nosotros, pero bueno, va a ser interesante ver a ver qué es capaz de hacer y bueno, ver increíble lo que hacen los doctores, ¿no? Que en un par de días nos pueden fijar un hueso y por llevar una MotoGP es increíble.
Bueno, el tío que más sabe de motor en este país es Borja González. Borja, ¿tú sinceramente crees que es una temeridad que Márquez corra el domingo?
Es un riesgo, siempre es un riesgo que un piloto recién operado suba a la moto, pero él sabe que cuál es el límite de su moto, lo va a saber entender y va a ser importantísima la sensación que tenga mañana. Si él mañana se nota seguro y nota que ese hueso aguanta, ya te digo yo que Marc va a intentar hasta el final para sumar el máximo número de puntos en la carrera del domingo.
Cambiamos de motor, arrancamos la Fórmula 1, nuevas fechas de circuitos. Cuéntamelo, Carlos Miguel.
Pues tenemos tres carreras más, se nos va a América, no se va a hacer por el COVID ninguna de las pruebas en América, ni por supuesto Canadá, ni Austin, como se ha anunciado hoy, ni México, ni Brasil, pero entran tres carreras nuevas en un campeonato que va a quedar muy europeo, con la carrera número 11 en Alemania, el 11 de octubre, Portugal, Portimao, el 25 de octubre, y Imola, tercer Gran Premio de Italia, el 1 de noviembre. Apunta que habrá otras tres carreras más antes de que acabe el año y que acabará en los Emiratos Árabes.
Suena el baloncesto y tenemos noticia. ¿Quién renueva en el Madrid, Toño Vizcarrín?
A Felipe Reyes, un año más hasta 2021, club al que llegó, recordemos, en la temporada 2004-2005, procedente de Estudiantes.
¿Qué movimientos has encontrado, Miguel Aguilar, en la ACB?
Pues que Omar Cook firma por el San Pablo Burgos, Ferrari al Herbalife Gran Canaria, Betkovic al Estudiantes, el Obradoiro firma a Virutis y el Lucas Murcia a Jordan Davis.
Bueno, siguen los amistosos en la burbuja de Orlando en la NBA, Albert Díez.
Segundo día de pretemporada, los Mavericks de Doncic arrancan con la victoria ante los Lakers, líderes del oeste, aunque LeBron no jugó la segunda parte. También ha vuelto Antetokounmpo, 22 puntos del animalito de los Bucks frente a San Antonio, y Ricky Rubio todavía está afinando su puesta a punto y no ha debutado.
No habrá tenis en China, Ángel García.
Se lo han cargado la parte china del circuito, tanto en el masculino como en el femenino. Al masculino le hace daño, pero al femenino le hace polvo, porque, entre otras cosas, la Copa de Maestras se celebraba en el país asiático. El US Open sigue diciendo que va a haber torneo. Algunos tenistas no se han pronunciado, como Nadal. Muguruza ya ha dicho que si hay US Open, ella estará.
Bueno, nueva jornada del máster británico, Damián Robles.
El italiano Renato Paratore sigue líder en solitario, en donde destacan los españoles Adriano Tahei.
Vamos a terminar porque hoy era el día que se tenía que haber encendido la llama olímpica. Ángel García, ¿el año que viene habrá Juegos Olímpicos?
Pues eso no lo sabe nadie, Manolo. Y ha dicho Tomás Bach, Eurosport, que si no sabemos lo que vamos a hacer mañana, si vamos a ir a un restaurante como para saber qué va a pasar dentro de un año. Sueña con una vacuna y con mucho público en las gradas, pero afirma tajantemente que la clave es que solo tendrán lugar en un entorno seguro para todos.
Bueno, pues seguro es que ahora Rubén les va a contar todas las noticias de España y del mundo en la linterna, y que a partir de las 11:30, Munilla asoma con el partidazo aquí en COPE.